Contrabanda FM, desde las fiestas alternativas de Sants, sábado día no sé cuántos, estamos ya día 20... ¿Qué día soy? 27 de agosto, altas horas de la noche. Igual sería más bonito hacerlo por la tarde, en plan tranquilo, pero también queríamos reflejar el ambiente de las fiestas, que es lo que es, entrar por este paseo magnífico de la España industrial y encontrarte con todo de colectivos, asambleas y otras perlas. Y si tenemos aquí a una de las asambleas de barrio, que últimamente, en el caso del Guinardó, no sé si ha resurgido o ha surgido simplemente, ahora nos explicarán. Y Barrio del Guinardó, Barrios de la Montaña, Asamblea, ¿cuál es el nombre? Asamblea Social del Guinardó.
Asamblea Social, Guinardó Cambaró.
Y cuéntanos, ¿es resurgida, surgida?
Existía, o sea, existió, se creó en la huelga general del año pasado y eran poca gente y a raíz del movimiento, pues empezó a llegar más gente y trabajando como Asamblea Social de Guinardó Cambaró ya completos, pues llevamos desde el 25 de mayo, creo que fue la primera asamblea que hicimos.
¿Y qué supuso la explosión de esto del 15M, los indignados, etcétera? ¿Qué supuso para la asamblea?
Bueno, pues los que empezaron antes de la explosión, como la han llamado, supuso el ver multiplicado por bastantes la presencia de gente. Y también, bueno, hablo por nuestra asamblea, creo que también nos juntamos mucha gente que ya veníamos de movimientos sociales, pero bueno, encontramos un punto de unión que antes igual, por lo menos yo desconocía que existiera y que mira, por ver algún cartel, pues nos juntamos allí y nos empezamos a implicar y hasta hoy.
Y lo primero, que luego lo repetiremos al final, pero para recordar cuál es el lugar y la hora en la cual se puede encontrar esta asamblea para la gente del barrio.
Reunimos la asamblea general es a las 7 en la plaza de Andenda La Rutlla, que está en Guinardó.
¿Qué día de la semana?
Los martes.
Martes.
Y el resto de semana, el resto de días de la semana suele haber alguna comisión por ahí, pues alguien no puede venir el martes, ahí siempre estamos. Y hay puntos de información y... Pero bueno, la asamblea general son los martes a las 7.
Para quien lo descubra ahora y tenga ganas de acercarse, es la cita.
Pero bueno, si alguien falla el martes a las 7, que sepa que cualquier día a partir de las 7, prácticamente cada día hay alguien.
¿Y cuáles son las temáticas que está trabajando esta asamblea?
Bueno, diría que bastantes. Tenemos diferentes comisiones y grupos de trabajo. Y yo qué sé, hay desde lo más reciente, cuando hay huelgas o manifestaciones, hacemos difusión, acudimos. Luego hay grupos de trabajo de boicot y consumo responsable, por ejemplo. Hay grupos de feministas. ¿Qué te diré más? Hacemos jornadas de reflexión los domingos, donde hacemos carmañola popular, hacemos debates, vienen ponentes, hablaremos algo de cineforum y un poco temáticas sociales que nos preocupan un poco a todos. Al principio fue más que nada conocernos, un poquito bien ver de dónde veníamos, quiénes éramos, y a partir de conocernos un poco empezar a tirar juntos para adelante.
Bien, no, está bien eso de que no solo haya el espacio de la asamblea, sino también un espacio más de reflexión, sí, relax, conocerse.
La idea es que como debatir temas, igual la asamblea no es el momento porque no hay tiempo, pues buscar un espacio para, si había inquietudes, notamos que había inquietudes de la gente, de debatir a profundidad temas. Entonces, a partir de la jornada de reflexión y la temática que sea, aprovechamos para debatir sobre esos temas que nos preocupan y ese espacio común.
Y no sé, traías la chuleta, seguro que hay cosas que nos quieres explicar, sí. Y que a mí no se me ocurre ahora cuál es la pregunta para que me lo cuentes.
La chuleta sería sobre la Universidad Indignada, que se está haciendo en todo Barcelona. Y en este caso yo quería comentaros lo que hacemos nosotros como Asamblea Social de Guinardó Cambaró. Si quieres, más o menos os lo leo.
Claro.
Sería el jueves 1 de septiembre a las 7, haríamos una charla sobre economía alternativa, ecocharchas, vida en comunidad, moneda social, a cargo de Adidas Sánchez Costa, que es de la Cooperativa Integral Catalana. Todo es en la Plaza de Nenda de la Rucha. Bueno, todo no. Plaza
sí.
De Nenda de la Rucha. Domingo 4 de septiembre, ya jornada de reflexión, lo que os comentaba antes. A las 12 tenemos preparada una charla popular, experiencias temáticas, metodología y organización para futuras jornadas de reflexión. Luego, si quieres, os explico este punto. Luego a las 3 de Dinara Carmañola, que antes hablábamos, y a las 5 una charrada de debat sobre las mitjans de comunicació de masses, más media. Dilluns dia 5, hay que ver cómo han cambiado el mundo, esclavos demócratas, a cargo de Ángel F. Bueno.
Hombre, ese nombre me suena, pues es un compañero veterano de la radio, precisamente, sí. ¿No? Autor de este libro, Política Estúpida, o Estúpida Política, no recuerdo ahora, pero bueno.
Creo que se llama Política Estúpida, mira.
Política Estúpida.
Y lo último que hacemos sería el dissabte 10 de setembre a les 11 de la mañana, hipotecasis de desnonaments de l'associació 620. Y esto sería en el en Parc Príncep de Girona, que es lo único que no hacemos en el en de la Rutlla.
¿Dónde es el parque este, Príncep Girona?
Sería Guinardó, Baix Guinardó.
Vale, porque el Nen de la Rutlla es, digamos, por encima de la ronda del mig, ¿no?
Situarte, diríamos, para considerar una idea, por encima de San Pablo, Hospital de San Pablo.
Sí.
Hay el Martinén, que es un club de fútbol, pues un poquito más para arriba, entre, ya no llegando a Carmelo. Hay un parque muy grande que se extiende muy para arriba, y en la parte de abajo solemos hacer hacemos siempre las asambleas, y en el caso también hacemos las jornadas de la reflexión y la Universidad Indignada.
Pero en cualquier caso, esto decías, esta actividad del día 10 de septiembre es el Parc Príncep Girona, que es en la parte baja del,
sí,
del Guinardó.
Sí, es un parque muy grande, creo que por desgracia hay una comisaría de Mossos cerca, que también es un referente arquitectónico, por lo menos. Y pero bueno, si alguien lo busca en guía, no hay problema. Y luego lo que te quería decir del domingo 4 de septiembre, que hablamos de la mañana, experiencias y temáticas y metodología de organización, vendría a raíz de en el distrito de Horta, bueno, es distrito
Horta Guinardó.
Sí, Horta Guinardó, que incluye, hay cuatro asambleas, que sería Guinardó Cambaró, Carmel Pastrana, Carmel sí. Montaña y Horta.
Sí.
Y la idea es, como ellos no hacían jornadas de reflexión, hacer las jornadas no solo centradas en nosotros, sino un domingo cada uno, para buscar esa fuerza, conocernos todos, no, que no nos separen ni nos disgreguen, sino que seamos todos, nos conozcamos las caras, actuemos juntos y creemos una cadena y un listado de recursos, etcétera. Esa era la idea.
O sea que esta convocatoria del próximo domingo,
sí.
Pues supongo que esto se podrá escuchar la siguiente semana en Contrabando FM. Pues bueno, invitar, me imagino, a todo el mundo, pero especialmente a gente de Horta y de las zonas de la montaña,
sí,
¿no?
Bueno, está abierto todo el mundo porque por experiencia sabemos que por la mañana no viene mucha gente, entonces habíamos pensado de hablar de este tema, que puede ser interesante para una persona que venga de otra asamblea o de ninguna asamblea, pero que le apetezca escuchar lo que pensamos. Y después de la Carmañola y el comer, sí que ya hay una ponencia concreta sobre más media, pensado ya más en que cuando es la hora que llega más gente. Pero la mañana era un poco, porque el día 2 también hay una quedada de distrito donde se prepara la base para hacer esto de los domingos, y aquí se intentaría empezar a hablar del tema.
Bueno, primero, ya que hablabas de medios de comunicación, pues recordarte a ti, a la asamblea y a todo el mundo, que también hay los medios de comunicación que no somos de masas, medios libres, que ya sabéis que estamos siempre a vuestra disposición para que nos expliquéis vuestras convocatorias, reflexiones, opiniones o lo que sea, ¿no? Que ahí estamos, descolgar el teléfono, llamar, y en los programas de directo por lo general siempre hay recepción a estas movidas. Y bueno, ya pasando, bueno, igual sale después alguna cosa más concreta de la asamblea, porque recordemos que aquí nadie representa a nadie, tú tampoco, ¿no? Correcto, nos estás explicando convocatorias.
Explicando lo que hacemos.
Pero ¿cuáles serían tus impresiones de cara a este reinicio de, bueno, de nuevo curso, temporada, otoño, con huelgas generales, elecciones, reformas constitucionales, etcétera, a la vista?
Mi forma de entender, personalmente, creo que hay que estar preparado, porque va a haber movida, va a haber mucha cosa que hacer, mucha cosa de la cual quejarnos, mucho. Muchas cosas, y decir a la gente que aunque haya que estar cada día, pues vale la pena, que cada vez estamos yendo a peor y que no podemos seguir yendo a peor, porque no podemos seguir yendo a peor, que hay que poner fin a esto, o por lo menos intentarlo y morir en el intento, bajo mi punto de vista, y que tenemos que ser muchos, muchas, y ir a tope. Porque lo que nos depara el futuro, un poquito preocupante.
Porque, por ejemplo, en el decía esta convocatoria del sábado día 10 de septiembre sobre hipotecas y desahucios. Bueno, de hecho, el próximo jueves, día 1 de septiembre, se reinicia la actividad judicial de los desahucios y tal. ¿Habéis tenido alguna experiencia en vuestros barrios?
En nuestro barrio concreto, no. Bueno, hemos participado, algunos de nosotros, en el CLOT, por ejemplo.
Pero en
nuestro barrio no. Sobre esto, nos han comentado que un problema que sucede es que la gente que sufre desde una mens, si son casos de personas mayores o inmigrantes, sufren la vergüenza de una mens, por lo tanto no comunican a nadie, no corre la voz y es complicado saber. Alguien nos comentó que en agosto hubo un desahuciamiento en el barrio que no pudimos confirmar por el hermetismo este de que hablo. Entonces, invitar a la gente que escuche esto a que no tiene que tener ninguna vergüenza, que no son los culpables, aunque hayan hecho creer a la gente que son culpables de sus desgracias, que las cosas van bien y mal y a veces la gente va mal y no tienen ninguna culpa de lo que pasa y que lo digan, que hay gente que estamos dispuestos a dar la cara si ellos no pueden darla y que cuenten por lo menos conmigo y creo que con muchos de mi asamblea.
Claro, que bueno, recordar eso, ¿no? Que querer tener una vivienda digna no es vivir por encima de nuestras posibilidades.
No, es un derecho, no un privilegio, debería de serlo.
Exacto. Muy bien, pues bueno, recordar, no sé si hay alguna dirección en internet por el cual se pueda conseguir información,
sí,
contacto.
Tengo una típica larga, pero hay una corta que sería www.guinardó.org, que de ahí ya se puede, llegas al blog, pero hay el enlace del sistema N-1 que estamos funcionando en algunas asambleas, que es mejor, y ahí sí que es más complejo. Pero para no liar con nombres interminables, Guinardó, www.guinardó.org.
Muy bien, y la cita que decíamos, los martes a las 7 de la tarde.
Nen de la Rutlla.
Plaza del Nen de la Rutlla, barri Guinardó, Cambaró. ¿Es Cambaró o Guinardó?
Es Guinardó esa zona.
Es Guinardó propiamente. Muy bien, pues no sé si quieres añadir alguna cosilla.
Nada, invitar a la gente a que luche, que hay que luchar y que no de palo luchar, que es más importante luchar que salir de fiesta y que, por lo menos para mi punto de vista, que se puede hacer las dos cosas, pero hay que dedicar el tiempo a lo importante, yo creo.
Y las dos cosas al mismo tiempo, como estamos haciendo aquí en las fiestas alternativas de Sants.
Moderación, las dos.
Sí.
Salir de fiesta y lo otro no, pero está con moderación.
Muy bien, pues muchas gracias, compañero. Un placer.
Hola, buenas tardes. Se me equivoca el Xavi, que es de la Asamblea de Sants, el barrio de Sants. Y volvían preguntarte, bueno, ¿cómo valoreu aquesta festa major y cómo es la experiencia del grupo de indignats de aquí del barrio?
Bueno, hola, bona nit. Bueno, la valoració de la festa major, doncs, molt bona, hi ha molt ambient, i bueno, estem aquí repartint una mica pamflets, sobretot per convocar de cara al setembre, a la gent de la primera assemblea del barri de setembre.
Quan és?
És el dia 1 de setembre, dijous, a les 8:30, a la plaça de Sants. I us demano que vingueu tots, sisplau, que cal mobilitzar-se, que mireu, ens han aturat una mica en agost i ens han fotut una reforma constitucional sense referèndum. I ens hem de moure, que si no ens ficaran molt més coses. I bueno, l'experiència de l'assemblea ha estat molt bona, ens hem mobilitzat molt bé aquí a Barcelona, des de plaça Catalunya, des dels barris, amb el tema dels CAPs, dels hospitals, amb tema dels desnonaments, i el que passa és que no n'hi ha prou. Hem de seguir, hem de ser cada cop més gent, hem de perdre la por, hem de perdre la vergonya i saber que això no és radicalisme, això és lluita pel que es correspon, pels nostres drets i el nostre futur.
Exacte, doncs, i dius que més o menys quanta gent es junta a les assemblees de Sants?
Doncs van començar sent unes 200-300 persones, i ja els últims dies del juliol, que varen fer l'última assemblea, eren com 60-70 més o menys.
I hi ha temes específics que estan més a sota la taula, que siguin més, més treballar? Teniu comissions o
bueno,
com va?
Tenim una pila de grups de treball, de sanitat, d'educació, de temes socials, s'està muntant un grup de treball nou, també d'habitatge, de, bueno, suposo que com a tot arreu, a totes les assemblees, tenim més o menys les mateixes preocupacions i sí, tenim molts temes que estem plantejant i consensuant i parlant i compartint amb la resta de les assemblees.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i bueno, endavant i invitem a tot
res,
a tothom
vagi...
a l'1, no?
Que vagi tot molt bé, gràcies.
Perfecte, adéu.
Año 1991. Los Estados Unidos de América invaden Irak en la operación Tormenta del Desierto. Barcelona está patas arriba por las obras olímpicas. Y Nirvana y Locomía arrasan en las listas de éxito.
En medio de este apocalipsis moral, nace en el corazón de la heroica Plaza Real...
Contrabanda FM, emisora libre y no comercial.
20 años después, seguimos necesitando tu apoyo.
Si quieres colaborar, infórmate en la sección Asóciate y participa en
www.contrabanda.org.
Hola, estamos aquí con Clara del colectivo Maloca y le queremos preguntar acerca de su organización, qué es lo que hacen, cuál es el objetivo y bueno, que nos explique un poquito.
Vale, a ver, el colectivo Maloca es una asociación de gente colombiana, de gente catalana, que trabaja en solidaridad con los movimientos sociales colombianos desde hace unos 10 años aquí en Barcelona. Bueno, trabajamos temas de cooperación, de acompañamiento con brigadistas y de difusión y de sensibilización aquí, sobre todo la problemática, el conflicto colombiano y cómo afecta a las organizaciones sociales en Colombia.
Y bueno, básicamente también tiene mucha importancia el tema de derechos humanos y de promoción de la realidad que estaba ocurriendo allá, ¿no?
Claro, claro. Es decir, yo creo que es una asociación que nació de una preocupación por la suerte de estas organizaciones sociales, ¿no? Por la violación permanente y sistemática de sus derechos humanos, casi que por la imposibilidad de sobrevivir como tales en Colombia, en medio de ese conflicto. Entonces, bueno, desde hace muchos años, primero estuvimos en una etapa de conocerlos, de acercarnos, de abrir un espacio aquí para que los escucharan, ¿sí? Y luego ya empezamos a apoyar los sectores que nos parecía que estaban más vulnerables dentro de esa situación de conflicto en Colombia. Y bueno, ahora estamos, en este momento, por ejemplo, estamos apoyando el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, el Movice. Estamos apoyando el movimiento social de mujeres contra la guerra, ¿sí? Y estamos en una etapa de apoyar al movimiento indígena, sobre todo de la zona occidental del país, en el Cauca.
¿Os queréis preguntar algo? Tenemos aquí otro colombiano que también podría preguntar algo, aportar en la situación. Y también tú perteneces a Mujeres Pa'lante, si también podías contar así en un minutito qué es Mujeres Pa'lante y en qué están, en qué proyectos están. Que yo sé que son muy bonitos, así que explícalo.
Bueno, Maloca participa en este proyecto, es un proyecto que iniciamos también hace unos 5 años para apoyar a las mujeres migrantes aquí en Barcelona, ¿no? Es un proyecto muy bonito, un proyecto que trata de fomentar sobre todo la solidaridad entre las mismas mujeres, ¿sí? Trata de fomentar su liderazgo, la posibilidad de crear organización pero sobre todo es un espacio de encuentro entre ellas, ¿no? Que permite que se creen esos lazos de afecto que necesitan tanto en un proceso tan difícil como es el proceso de la inmigración,
¿no? Pues muchísimas gracias y pa'lante.
Gracias, Clara.
aquí les entrevistes que estem fent a les festes de la vila de Sants, o del barri de Sants, festes alternatives des de l'Espanya Industrial, i continuem aquí amb un dels veïns de Xiringo i també companys en l'aventura que és sostenir un mitjà lliure com són els companys de la tele. Tenim avui l'Ibai.
Hola, que
no és el primer cop que acometemos una entrevista con él, però
ni l'últim, espero.
Ni l'últim, però bueno, en un ambient tan sorollós i nocturn com aquest, segurament sí.
A més, han encès l'efecte de la pluja.
Sí, exacte.
Està gotejant una mica.
El mateix, que quan tot això és amb diferit, doncs la gent potser no pot arribar a imaginar la complicació de tot, però bueno, tots són obstacles.
Podem fer una descripció del paisatge que veiem?
Fes-ho tu, que tu estàs més acostumat a imatge, jo soc més de sons.
Bé, doncs és així, modelo panorámico, un passadís amb uns 15 xiringos i desenes, centenars de persones que van i venen, trasiego constante, i de gent que es va parant als xiringos, que passen cap al concert, que van, que venen, que tornen.
Antisistemes, amb ganes de col·laborar en projectes autogestionats. Bueno, és aquesta mena de xofnites que s'han muntat a les festes de Sants, que ja fa alguns anys que es fa, i bueno, pues, aprofitem per agrair-se a la gent, a la comissió de festes de Sants, pues, que ens doni també l'oportunitat d'estar aquí. I bueno, pues, igual que nosaltres, la gent de la tele com a projecte autogestionari que és també estan aquí, i els aprofitem per ens expliquin una mica el projecte per enèsima vegada, però també novetats, no?, d'aquest canal de televisió que teniu.
Que mai està de més, no?, explicar
sí.
De nou, doncs, des de l'1 d'abril que s'està emetent a la televisió digital terrestre, que ja d'això fa 6 mesos, quasi bé.
I a quin canal? Aprofitem per dir-ho.
Al canal 37 de la TDT, que es pot captar l'emissió des de Plaça d'Espanya cap al nord fins més enllà de Sant Pol de Mar.
I
els dies que no hi ha núvols i que el cel està molt clar i que fa bo, inclús arriba a Girona. Esperem amb el temps, i si aconseguim fer molts diners aquí i a la resta de festes a les que participarem també per fer autogestió del projecte, doncs poder fer que la emissió sigui molt més àmplia, no?, que arribi a tot el territori, a Lleida, Girona, Tarragona, i on sigui. Ara per ara, a part de la TDT, també hi ha la majoria del material audiovisual que genera la tele, es pot també veure a l'internet, a la pàgina web de la tele, o al canal de Blip, o a les plataformes així més típiques.
La tele.cat.
A la tele.cat. http://latele.cat.
Bueno, doncs perquè això tiri endavant, com sempre ens matxaguem nosaltres, igual que amb la ràdio, doncs la idea i la necessitat és, doncs, que hi col·laboreu, no?, portant cadascú el seu, o sigui des de, doncs, ajudant en qualsevol event on estiguin els companys de la tele traient pasta, o sigui, doncs, associant-vos, no? Segur que hi ha múltiples maneres. Hi ha
diverses maneres de poder participar, tant el que comentes de en algun xiringo que es munti que s'hi participi, com aportant continguts a el que és l'emissió de la tele, com aportant idees de nous programes que puguin sorgir, com també fent-te soci o fent promoció de que la gent es facin socis, i no només la gent a nivell individual, sinó també sabem que hi ha moltes persones que estan organitzades d'una manera o altra en col·lectius, entitats, organitzacions, ONGs. Deixarem alguns a banda, partits i de més, però
grupos colors n'hi ha mil, sí, sí.
Una de les idees és que la tele sigui una plataforma dels moviments socials i de tot el que comporten els moviments socials. I aleshores la idea és que a nivell dels col·lectius, que els col·lectius també es facin socis com a col·lectius. Que no només tu o jo o Pepito o Mengano o Fulana o qui sigui es faci soci, pagui 15 euros a l'any, que és una misèria, per associar-se a la tele, sinó que també facin la promoció i la difusió d'aquests col·lectius que treballen en l'àmbit de la transformació social o de la intervenció en la societat, que també participin associant-se amb una quota, diem nosaltres, mínima de 60 euros, però que pot ser, pues, jo què sé, de 100, 200, 300, cadascú segons les seves possibilitats.
Va, recollir l'esperit de l'Assemblea de Comunicació Social, no? Que és una mica el col·lectiu que va veure néixer aquest projecte de televisió.
Bé, no, és a l'inici, no? A l'inici de la idea de muntar una plataforma que escapés una mica de les zones i que s'acostés més a la televisió, era la ACS, no? L'Assemblea de Comunicació Social, sortida de les mobilitzacions contra la guerra del 2000.
Home, ja ens posem així en plan històric, estem parlant de quin any, més o menys, ni que sigui a internet, va començar.
La ACS va néixer el 2003. Jo estava a les primeres reunions allà amb un despatxet a Gran de Gràcia o a Travessia de Gràcia, no sé quin carrer d'aquest, i era el març-maig del 2003, ja fa 8 anys.
Ai, és nada, no? I bueno, ja que a part de, doncs, de com funcioneu i de com us financeu, hem parlat de que la gent pot aportar contingut, que això és una forma important de col·laborar. No sé, podries fer així una mica resum o explicar què es pot trobar la gent, quins exemples de programes, d'especials, doncs, si pot trobar la programació.
Ara per ara, el que s'està matent al 37 de la TDT, a nivell de contingut propi hi ha diferents programes. El programa de I tu què mires?
Gilipolles.
Que és el primer programa de punk de la tele.
Cultura punk, podríem dir.
El presenten en Miqui i en Punky, que ja porten 10 programes.
Bueno, el Miqui i Punky i un gran equip també a nivell més tècnic, sí. Important, no?
De càmeres, tècnics de so i gent vària que hi participa. Això és el I tu què mires. Després hi ha també Art i Cultura, que és un programa d'art i cultura que està en estat més embrionari, portem 2 programes, però la idea també és que amb el temps esdevingui una freqüència més quotidiana, no? De cada X temps que surti el programa. A part hi ha també el programa d'aigua, que és un programa que parla de les lluites en contra de la privatització de l'aigua arreu del món. Ja es fa passes de documentals, de pel·lícules, entrevistes, debats. A part també tenim alguns intercanvis amb televisions d'Amèrica Llatina, d'Argentina, de Colòmbia. Té una tele d'Argentina que es diu Barricada TV, que ens van passar material així bastant sovint, i tot el que ells ens passen ho emetem, i després les coses que nosaltres produïm també ho passem a...
Bueno, és una de forma col·laborar, no? Igual que fem les ràdios, pues que gent que tingui projectes, clar, audiovisuals d'altres llocs,
intercanvi,
els enviï, no?
En realitat, una de... A veure, no diré idea col·lectiva perquè és algo que és molt entre línies, no? Però una de les idees així de trazos generals és que també tota la penya que fa ràdio en un moment donat pugui adaptar el format ràdio a la tele, no? Per exemple, el Miqui feia un programa, sí, abans a la ràdio.
El Pamphilos. Sí, no, evidentment és un pas que tampoc és tan difícil, no? Així a la ràdio va estar molt acostumada que no se li vegi el Gepetto.
Va perdre la
vergonya. Costa, però sí, evidentment.
És un aprenentatge, eh?
No, igual que nosaltres, per exemple, amb les ràdios lliures insistim molt que la gent, els col·lectius, gent que fa qualsevol activitat o acte o faci cunyes, per exemple, doncs igual que fas això, doncs també pots gravar un vídeo. De fet, cada cop es fa més, no? I a part de penjar-lo a YouTube, doncs un altre pas fàcil és enviar-lo a la tele i que vosaltres el poseu, no? I qui diu això? Diu grups musicals que fan videoclips, etc.
La direcció d'email info@latele.cat, allà es poden enviar els enllaços que siguin, o si es vol aportar el material amb una qualitat més alta, perquè també tots sabem que els vídeos de YouTube baixats amb el download help per, pues, a vegades desencara sitjar una mica.
En canvi, amb vosaltres no és així. No, vosaltres doneu l'opció, pues, que pugui veure's amb una qualitat millor.
Clar, però si... Això sí es facilita l'enllaç, que el material sigui de bona qualitat. Si no, pues, que es vingui...
Físicament.
Estat interessada a l'assemblea de cada setmana, que ens suporti sabent.
Que quan les feu i a on?
Dimecres. Dimecres a les 7-8 a l'Infospai, allà a la plaça del Sol de Gràcia. I ens hi poden trobar allà.
Molt bé, i més enllà de la programació que has dit així més fixa, pues important també la tasca, no?, que feu la tele ahir en eventos concrets. A ho hem vist a les acampades, les vagues generals.
Va, mira, important, i que fins i tot s'ha arribat a solapsar. Estem veient com estan a punt de mantejar una persona a menys de 2 o 3
sí, metres. És una llàstima, veus, això amb la tele ho podríeu... Començar, però la ràdio dona la màgia que la gent...
S'ho podrà imaginar.
Exacte, no?
Podrà visualitzar mentalment. Doncs... Això que et deia, que el tema de la cobertura de segons quins aconteixements que van esdevenint, també fins a cert punt s'ha arribat a solapsar amb... No sé si està ben dit això de solapsar, que és solapsar?
Solapar col·lapsant, o què vols dir? Ah,
solapar.
És solapar.
Solapar.
Passa que volies dir com solapar i col·lapsar a la vegada. No.
No, però m'ha sortit així. Que se solapa una mica amb la producció pròpia. Bé, per exemple, un cas concret, no? El programa d'articultura, que és un dels que participo així més directament. Tenia la idea al principi de que sortís cada 15 dies, i com que tothom es va implicar tant amb el rollito de campada de CN i de més...
La doncs, penya va desaparèixer, diguem, no?
El primer va sortir a l'abril i el segon ha sortit a l'agost, que no van 15 dies de l'abril a l'agost, saps? Que vull dir que amb això també el que estic dient és que fa falta gent, i que fa falta participació activa, no només en, pues, en un moment donat donar idees, sinó participar...
Més en el dia a dia, no?
Clar, clar.
Bueno, la gent, pues, hem de donar-nos compte del luxe que és. Igual que hem dit sempre, 4 freqüències, 5 freqüències lliures a Barna, 3 d'elles a Bas Metropolità, tenir una televisió amb contingut propi lliure ara mateix a la TDT, pues, és un luxe. És un luxe que entre totes després hem de saber aprofitar.
Luxe quasi...
Un luxe guanyat a pols, no? No, imprescindible. Clar, clar, una necessitat.
Luxe imprescindible, que és una mica contradictori, però és així. Perquè si no ens informem nosaltres mateixes, qui ens informarà? Els lobos aquests d'intereconomia? No, sí. No crec que sigui bon camí.
Bueno, i no oblidem que, bueno, que vosaltres esteu també a internet, ja ho has dit, i realment la gent, pues, cada cop es mou més en aquest mitjà. Però bueno, també teniu aquest accés, no?
A la pàgina web, a Twitter i a Facebook també.
Per suposar, no? La xarxa social. Però més enllà d'aquesta presència a la xarxa, el que volia dir, doncs, és important que estigueu a un espai que ens agradi o no, és encara un que té l'accés més majoritari, com és la tele. La tele, que ara és en TDT, abans era la tele analògica, l'HF, però que, bueno, que molta gent, i jo ho sé, pues, a vegades us pilla la casualitat, i és aquesta força que també té l'FM i que encara a dia d'avui, pues, potser l'internet no té, no? Sobretot amb generacions més grans.
Està clar,
i que sapiguem aprofitar-ho, tu.
Teles n'hi ha als menjadors i a moltes cuines de quasi totes les cases. O sigui, és cert que hi ha bastanta gent, igual més jove, que no té tele, perquè no tenen un aparell de televisió a casa, però així àmpliament a la societat.
Qui més, qui menys.
Vamos, teles a tot arreu.
Qualsevol val. Per això, una altra forma de fer difusió, pues, bueno, doneu la xapa, no? A llocs on veieu que hi ha una tele encesa, sota espais comunitaris, de dir, vinga, feu la tele.
És una idea aquesta, de configurar comandos de sintonització.
A bars, etc.
Sota
espais comunitaris.
Algun dia així, de forma espontània, per dir-ho de forma suau, s'ha fet, d'anar a algun bar, a prendre alguna
cosa,
estàs aquí i tu reps la tele, mira a veure si es veu i tal.
L'important és, més enllà de la gent que ja està ficada en coses, pues, que aquests mitjans arriben a altra gent.
A tot arreu.
Però ara ho fem moltes vegades, almenys jo ho faig, no? Els pocs cops que agafo un taxi, una missió que tinc normalment, i més depèn del meu estat anímic, pues, és donar la xapa al taxista perquè tregui la COPE o Intereconomia de turno i fiqui la ràdio.
Jo últimament, jo no soc molt de pillar taxis, però crec que les últimes 2 o 3 vegades que he pillat un taxi, els menjo la olla que descobreixin Taxis Anarquia,
per exemple, també. Grans aficionats a Ràdio Lliure, per cert, com Mariano.
Els taxistes flipen, quan els expliques això. Què hem estat dient?
Pues ja, hi havia moltes formes ahir de difondre els projectes.
I veus una altra, abans que estàvem aquí amb els companys de la Tere Chiringo comentant històries de futur, i dèiem que a l'abril farà un any, no, de que la missió de la TDT és quasi contínua, amb els problemes que hi ha hagut i tal. Llavors, a veure què hem de fer per l'1 d'abril, no? Perquè si farà un any, una de les primeres idees era de fer com una pluja d'idees col·lectiva, no? De, a l'abril, Spots 1000, no? I que la gent faci
Gags 1000.
Igual que la ràdio amb les cunyes, pues, anuncis per la tele.
O sigui, ja llences, no, la campanya?
Sí, hombre.
Oh, serà un abril mogut, l'Assemblea Manjara celebrem 15 anys al mes d'abril, que a més de saber, bueno, mai sabem quan serà l'últim aniversari, pues serà un mes de celebracions, tu.
Ja,
bueno, i més enllà de xerraven, no? A part d'aquesta data important, efemèride, estareu, sempre aneu rolant fent xerrades. Deies a Bay Beach, festes de Bay Beach Hospitalet properes, teniu algun el dia?
El dia 6 de setembre a les 5 de la tarda, crec. Hi ha alguna més, sí, el dia 5 en l'entorn de la Universitat Indignada d'Estiu, al barri de Horta Guinardó. Hi ha també una xerrada així de, no és tant de la tele, és més del tema mitjans i de més, que ahir queda dit perquè vingueu vosaltres també, perquè a mi m'han enredat perquè hi vagi a donar el contrapunt de la tele.
Però ja ens enredaràs algun.
Fantàstic.
Si no estic sol, pues millor.
Però bueno, ja heu sentit, si voleu sentir així ja és explicar una mica on va, i sobretot pues, Canal 37, la tele.cat, i ja està, a utilitzar el mitjà.
O mort.
Ai, venga, salut i seguirem buscant a penya per aquí.
Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre y cuál es la fundación o la organización que estás representando?
Hola, mi nombre es Arnau y estamos aquí a las fiestas con el Observatorio Internacional de Paz, IPO en sus siglas en inglés.
Ok.
Bueno, esta organización es una organización de acompañamiento internacional que estamos acompañando a organizaciones campesinas y de defensas de derechos humanos en Colombia.
En Colombia.
Y entonces pues formamos parte de esa organización, un núcleo de gente de aquí en Cataluña, y también estamos coordinados con gente en Dinamarca, Estados Unidos, en Francia y en Inglaterra.
¿Y qué tipo de apoyo se brinda a los campesinos de Colombia a través de esta organización? ¿Cómo recibe este apoyo los campesinos allí?
Nuestra función principal es lo que se llama acompañamiento internacional. Esto es solo se entiende comprendiendo un poco el conflicto social y armado que sufre Colombia ya desde más de 60 años.
Yeah.
El tema es que en Colombia, a causa de la guerra que exista, de la guerra social y política entre distintos grupos armados y el Estado colombiano, pues las organizaciones campesinas y organizaciones de defensa de derechos humanos, sus derechos están vulnerados sistemáticamente por parte de los organismos del Estado, ya que son acusados muchas veces o de colaborar con la guerrilla, con grupos armados, o simplemente por oponerse a proyectos de interés para el capital colombiano, europeo, estadounidense, como el tema de las represas, o el tema de los monocultivos, el tema de la extracción de recursos naturales, como son minerales o el petróleo. Pues la política del Estado colombiano es combatir a organizaciones civiles como si fueran organizaciones operaciones militares.
Claro.
Entonces se encuentran en una situación muy vulnerable, de que muchos de sus dirigentes han sido asesinados y que tienen muchas dificultades para llevar adelante pues sus luchas, ¿no? El tema de las organizaciones campesinas, más del derecho de la propiedad colectiva de la tierra, o el poder cultivar pues los alimentos de allí, no los monocultivos. Y en el tema de las organizaciones de derechos humanos, pues un poco precisamente debido a la realidad de ese conflicto, pues lo que hacen es denunciar todos los atropellos que se van dando contra los distintos movimientos.
Vale.
Entonces, a partir de aquí, nuestro apoyo a esos grupos se basa principalmente en el acompañamiento físico, o sea, voluntarios europeos o de Estados Unidos viajan a Colombia y acompañan físicamente a esas organizaciones en sus talleres, en sus eventos, en sus manifestaciones.
Denuncias, reivindicaciones.
Sí, un poco es para que los miembros de las organizaciones colombianas, tanto campesinas como derechos humanos, pues con la presencia de internacionales se sienten más segura, porque tanto el ejército como la policía o incluso los grupos paramilitares, que se ha demostrado que tienen nexos con el mismo gobierno, le respetan cuando hay esa presencia internacional. Entonces no es simplemente por la presencia física, o sea, nosotros también hacemos un trabajo de darnos a conocer a las embajadas, a los mismos claro. organismos públicos colombianos, y así el gobierno colombiano sabe que hay ojos internacionales puestos
haciendo una vigilancia, una veeduría, ¿no?
A esas organizaciones que sin vigilancia pues serían vulneradas.
¿Son organizaciones estructuradas alrededor de ONGs o son independientes o son una ONG? ¿Una organización no gubernamental que apoya, o cómo podríamos definir este tipo de organización internacional?
Se puede entender como ONG en el sentido de que somos, como su nombre indica, una organización no gubernamental, y además, pues, a pesar nuestro, estamos metidos también dentro del mundo de la cooperación en cuanto a la financiación. O sea,
yeah.
el proyecto de mandar gente allí que tenga una residencia para pagar los viajes y todos los costos, pues hace que estamos un poco atados a las subvenciones, sobre todo de la Agencia Catalana de Cooperación.
Yeah.
Pero por otra banda, también somos independientes en el sentido de que no nos dictan lo que tenemos que hacer.
Claro.
¿No? O sea, nosotros presentamos el proyecto, si es aprobado, pues nos destinan el dinero que sea, pero en ningún momento hasta ahora nos sentimos condicionados, y sí que somos críticos en mucha de la cooperación, que lo que hace es imponer proyectos a la gente
yeah.
donde va a cooperar.
Claro.
En ese sentido, nosotros lo que hacemos es acompañar los procesos de allí, las organizaciones de allí, pero sin hacer injerencia en sus procesos, o sea que siendo al margen de sus decisiones o sin influir.
Es una observación y acompañamiento,
observación
y no
y
hay injerencia directa.
Sí, y apoyo.
Hace poco en Colombia se viene hablando de un proceso que de alguna forma ha denunciado el nuevo gobierno, de una ley de reparación y también una ley de restitución de tierras. Por lo menos desde el papel parece prometedor. Como vos dices, son 60 años de conflicto armado en Colombia, donde los que han llevado la peor parte son las organizaciones campesinas, expropiados de sus tierras, expulsados, y por primera vez alguien que en teoría tiene la misma línea del gobierno anterior, absolutamente muy riguroso y dándole muchas ventajas a los grandes terratenientes y pocas a los campesinos, pero este gobierno de alguna forma, por lo menos en el papel, enuncia la posibilidad de hacer una restitución de tierras. Desde lejos, yo soy colombiano y lo vemos con gran escepticismo, porque puede ser una jugada del papel, una jugada de evasión, de confundir un poco la opinión pública, que últimamente, gracias a estas organizaciones internacionales, están más atentas. ¿Qué opinión tienen ustedes, que están ahora participando en este movimiento de ayuda a los campesinos colombianos?
Claro, nosotros el que tenemos o podemos dar es versiones un poco opuestas a la versión del gobierno.
Claro.
Nosotros, precisamente, una de las organizaciones que acompañamos es el MOVICE, que es el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, que es una organización que un poco agrupa a las distintas asociaciones de familiares víctimas del terrorismo de Estado, o otras organizaciones como sindicatos, grupos de mujeres, estudiantiles, también que se han unido en todo Colombia o en la mayoría de los departamentos de Colombia para denunciar el atropello precisamente a las víctimas de ese conflicto por parte del paramilitarismo y el ejército.
Claro.
Entonces, esa organización ha hecho sus análisis de esa ley de víctimas, de esa ley de tierras que comentabas, y sus críticas, pues básicamente son, sobre todo, primero, que al redactar esa ley no se ha tenido en cuenta la visión de las víctimas. O sea, ha sido una ley hecha desde el gobierno, desde los funcionarios del gobierno, pero sin consultar a las mismas víctimas, ¿no?
Claro.
Entonces, aquí ya hay un problema en la base misma de la ley.
Claro.
Entonces, por lo que propone la ley, un poco que propone restituir las tierras que han sido robadas a los campesinos, básicamente, pues se encuentra el problema de que una cosa es el papel y lo otro es la realidad, o sea, los hechos, ¿no? Los problemas que ha generado el conflicto de desplazamiento en Colombia, estamos hablando de unos 4 millones de desplazados internos, pues esta ley solo contempla la devolución de tierras de una minoría de esa gente. Además, hay problemas en la titularidad de esas tierras. La gente desplazada, que ha sido desplazada por la violencia, es difícil de que pueda, de que tenga los papeles para poder reclamar legalmente.
De hecho, últimamente estamos viendo que algunos campesinos regresan y luego son asustados nuevamente porque los amenazan, vuelven a ser desplazados. Incluso hay algunos muertos de los primeros que teóricamente les restituyeron esa tierra. Que
claro, ese es el problema. El hecho de que hayan sido desplazados por la violencia y que esa violencia no haya tenido fin, eso no les da sus garantías, ¿no?
Claro.
Es el otro tema también que el MOVICE critica, que es la falta de garantías para las personas desplazadas que puedan volver a sus tierras. Y otro tema también es que la mayor parte de esas tierras, o sea, el desplazamiento de esa gente no ha sido una, una consecuencia indirecta del conflicto, ¿no? O sea, que la violencia que ha generado el conflicto, su objetivo ya era adueñarse de esas tierras. Eso lo vemos en cuanto a que la mayor parte de tierras de desplazados pues han sido apropiadas por grandes terratenientes, por narcotraficantes o por las mismas empresas multinacionales.
Claro.
Entonces, uno de los problemas con esa ley es que en las tierras donde la multinacional, por ejemplo, de palma aceitera para hacer biocombustible, ha ocupado sus tierras y ha sembrado la palma, el gobierno, para no perjudicar el proyecto de la multinacional palmera, le ha dicho al campesino que no se puede quitar esas plantaciones y que en todo caso pues se le devuelve la tierra, pero el campesino no puede sacar a la multinacional de sus tierras. Puede acordar un alquiler de la tierra, pero no puede sembrar lo que
claro.
él quiere.
Claro.
Y encima, además de eso, se le da la propiedad del que se conoce como la tierra a partir del subsuelo para arriba. Y
yeah.
del subsuelo para abajo quedan propiedad del gobierno. O sea,
claro.
que si el gobierno dice que debajo de esas tierras hay carbón, hay oro, hay petróleo o hay otros minerales, las puede explotar sin el consentimiento de,
yeah.
del propietario, ¿no? Esos son algunos de los problemas y que también dan pistas del porqué del problema de la tierra
claro,
en Colombia, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
que no han sido desplazados por ser unas víctimas indirectas del conflicto.
Hay un conflicto que persiste, que mientras no haya esas garantías, probablemente la restitución será simplemente un sueño por ahora, en la medida en que sigue la amenaza, ¿no? Para
sí.
ellos.
Puede haber eso, ¿no? Un poco la farándula, pueden
claro.
hacer, pueden devolver algunas pequeñas hectáreas y salir en la foto con algún campesino que realmente finalmente le han devuelto, pero es que estamos hablando de millones de hectáreas, ¿no? O sea,
claro,
en Colombia en los últimos años ha habido una contrarrevolución agraria, o sea, la tierra cada vez se ha ido concentrando en menos manos, ¿no? Y el gobierno en ningún momento ha planteado una reforma agraria a nivel general.
Ok. La organización está participando ahora en las fiestas de Sanz. ¿Tienen algún puesto, algún lugar de punto de información o algo aquí en las fiestas?
Sí, tenemos una carpa en la Feria de Entidades, donde pues tenemos las revistas, vendemos algunos libros de temática del conflicto colombiano y además pues un poco también para conseguir financiación a través de la autogestión y poder ser un poco más libres, ¿no? Pues también pues vendemos bocadillos y alguna bebida.
Claro, y están intentando en este momento obtener alguna financiación para algún proyecto en específico, algo de divulgación o simplemente pues para continuar con estos trabajos que nos has mencionado.
La mayor parte de nuestra financiación se dedica exclusivamente al acompañamiento físico.
Vale.
O sea, eso supone a poder tener personas sobre el terreno en Colombia, ¿no?
Vale.
Y eso supone pues el pago del alquiler de una casa en Bogotá, donde hay la sede, y el pago de los transportes internos por dentro de Colombia para que se puedan mover los voluntarios que van allí.
Existe un buen número de inmigrantes y de colombianos aquí en Barcelona que probablemente estarían interesados en conocer parte de este proyecto que parece importante de reivindicación, ya que allá no es tan fácil que estos movimientos surjan, lo digo como colombiano. ¿Cómo pueden ellos contactar a la organización? ¿Cómo hay alguna página en internet? ¿Algunos?
Sí, bueno, tanto ellos como la gente de aquí o
también,
cualquiera,
¿no?,
que puede contactar, pues puede contactarnos a través de nuestra página web, que es en inglés, peaceobservatory.org. Y pues allí también hay el contacto por mail. Y además también para la gente que quiere solidarizarse con Colombia, pues nosotros, uno de los colectivos que forma parte de nuestra organización es un colectivo que se llama Colectivo Maloca.
Maloca.
Que está también aquí en Barcelona y que también está aquí en Sants, tiene al nuestro lado, tiene también su punto de información. Y que es una organización de solidaridad con los movimientos sociales colombianos. O sea que también, ¿no? O sea, nosotros nos centramos más concretamente en el acompañamiento internacional y en divulgar las denuncias de las organizaciones que acompañamos, y el colectivo Maloca pues también tiene otros proyectos de solidaridad con los distintos movimientos, o sea que también se puede contactar con ellos.
Bueno, pues muchas gracias. Por último, quería preguntarte sobre tu percepción del apoyo que las personas de Cataluña hacen a este tipo de iniciativas suramericanas y en este caso colombianas. ¿Cuál es tu opinión de qué tan involucrados están, qué tanto conocen, en qué tanto quieren participar en esto?
Claro, hablando de los movimientos sociales, o al menos del espectro de la izquierda catalana, hay una tradición importante de solidaridad con América Latina, ¿no?
Sí.
Ya desde los años 80, sobre todo en los países de América Central, con el apoyo a la revolución sandinista, en Guatemala, en El Salvador. Lo que pasa que, como en otros países, también hemos sido víctima del proceso de ONGización,
claro,
de los movimientos de solidaridad, ¿no? Entonces,
claro,
nos encontramos que esos movimientos de los años 80, que eran más directa formados por la base o de gente de base, se han convertido un poco, ¿no?, en ONGs que ahora con un secretario técnico, cuatro burócratas y un ordenador ya pueden,
claro,
hacer una organización y pueden tener recursos para llegar a muchos sitios. Entonces nosotros lo que intentamos, al igual que otras organizaciones de solidaridad, es recuperar esa solidaridad con los movimientos sociales de base y que sea un poco, ¿no?, de movimiento de aquí a movimiento de allí.
Ya.
En ese sentido, pues sí,
una independencia, ¿no?
Sí, y sí que encontramos una recepción buena de los movimientos sociales. Ahora, del pueblo catalán en general, ¿no? La sociedad,
claro,
pues claro, un poco también, sí, es difícil que se impliquen las luchas aquí, ¿no? Ahora en época de crisis y de recortes, pues también debido a que los medios de información solo nos comunican lo que pasa en Colombia, solo parece que allí haya droga y narcoterroristas, ¿no? No nos explican el que pasa en el conflicto.
Hay poco conocimiento
ahora,
¿no? También.
Que ha habido un cambio de presidente y también a nivel público se da una imagen más de país democrático.
Claro.
Pero bueno, estamos hablando de un país con 50.000 desaparecidos en 20 años, ¿no? O sea, que no es poca broma. Pero se desconoce bastante esa vale. ese terrorismo de Estado, esa realidad de...
Es un conflicto muy profundo, pero es interesante que la gente que, desde mi opinión, en Cataluña está muy involucrada en muchos proyectos sociales, se involucre en estos procesos de Sudamérica, que los pongan ustedes sobre la plaza pública también ayuda a que esos conflictos allá los conozca incluso la gente de allá, que muchas veces no los conoce. Sí. Es que es curioso, ¿no? Que...
En ese sentido nos hemos encontrado muchas veces en charlas que hacemos públicas y que viene gente que vive aquí, que es de origen colombiano, y que nos dice que por primera vez
se
dan cuenta, ¿no? Claro. de esos problemas, de ese terrorismo de Estado, o el caso de los falsos positivos, un caso, ¿no?, alarmante de asesinatos de jóvenes de barrios que después hacían pasar por guerrilleros dados de baja. Yeah. Y que, aunque ha sido un escándalo a nivel internacional, pues gente de Colombia que vivía aquí se dieron cuenta, claro, a través de esta de una charla, ¿no? O sea que también se ve que eso, ¿no?, los medios de comunicación pues se comen,
gobiernan mucho, ¿no?, gobiernan la mucho opinión,
la opinión de la gente.
Bueno, pues muchas gracias, y estás invitado también a escuchar esta misión, probablemente la semana entrante, en Radio Contrabanda 91.4 FM o en contrabanda.org.
Bueno, gracias a vosotros.
Bueno,
y felicidades.
Bueno, felicidades.
Estamos con Lola y Erika de la Asamblea de Barrio de San Antoni y nos van a explicar cómo está la actividad de esta Asamblea de Barrio y cómo lleva la cosa. A ver, nos cuentan un poco de la historia, bueno, de la Asamblea y
igual,
tal.
Primer
de
tot, bona nit. Estem aquí a les Festes de Sants, al carrer Major de les Festes de Sants.
Sí, al Parc de l'Espanya Industrial.
Però l'Assemblea de Barri de Sant Antoni, què feu? Quins projectes teniu?
Mira, l'Assemblea de Barri de Sant Antoni en realitat és un projecte que fa molt de temps que es porta pensant, es tenia en ment, el que passa que no s'havia arribat a dur a terme mai del tot. Sí que s'havien fet com una espècie de reunions amb tota una sèrie de col·lectius, centres socials, associació de veïns, assemblea de joves, penya dels diables, d'esplai, però mai s'havia acabat de consolidar com a assemblea de barri. Llavors arriba tot això del 15M, passa tot a plaça Catalunya, a partir d'aquí comença a sortir moltíssima gent de barri de Sant Antoni que està indignada, que té ganes d'organitzar-se, de fer coses. Plaça Catalunya és una cosa que els motiva i fa que, bueno, convoquem una assemblea, no? I a partir d'aquí, bueno, ve moltíssima gent. Evidentment, després de la efervescència de 15M, ha baixat una miqueta, però tot i així s'ha incorporat molta gent que té ganes d'organitzar-se entre el barri, de fer cosetes, i bueno, de moment és això.
Jo volia afegir que sí, moltes de les assemblees de barri han sortit del 15M, sobretot, però algunes no. O sigui, algunes sobretot van sorgir del 29S, de la vaga general, es van crear comitès de barri i tal per animar la vaga general,
cert,
i un d'ells era el de Sant Antoni. O sigui que és veritat el que deia la Erika i tal i qual, de que al principi no era massa una assemblea, però bueno, sí que és de les que abans del 15M ja tenia una certa entitat, no?
Sí, tenia una entitat, estava considerat com a comitè de vaga, Sant Antoni, com a comitè de barri, però tot i així va significar una gran potència, un gran potenciador tot el fet del 15M.
I teniu comissions? Com esteu organitzats?
Poquetes, hi ha assemblea de com es diu? De comunicació, assemblea de... assemblea, comissió de comunicació, comissió de xarxa, sí. Què més hi ha?
Difusió, després hi ha una d'activitats,
com es diu la xarxa, o sigui, difusió, comunicació, extensió, bàsicament aquesta. O sigui, com des del principi s'ha intentat no reproduir massa l'estructura massa burocràtica que hi havia a la plaça de Catalunya. O sigui, hi ha molta gent que ha après que s'ha de vigilar i no crear comissions del no-res, sinó que no siguin estrictament necessàries i serveixin els objectius de l'assemblea.
Exactament, i que no, tampoc no serveixin per especialitzar-se en un tipus de... No? Jo m'acostumo a dinamitzar i només dinamitzo i deixo de tenir en compte moltes altres coses, sinó que prendre'ns una miqueta més com a grups de treball en els quals vas fluctuant, vas canviant, vas estant durant un temps de dinamització, durant un temps d'extensió, durant un temps de què sigui, i per exemple no vam ni crear comissió de dinamització perquè pensàvem que era superimportant que totes les participants de l'assemblea en algun moment o altre ens toqués preparar-nos, dinamitzar l'assemblea, sí, no, enfrontar-nos
és tornar, o sigui, cada assemblea s'ha creat en l'assemblea anterior un grup de treball o el que sigui per preparar la dinamització, perquè jo crec que en part de passar a Catalunya per bé o per malament, t'ho creguis o no t'ho creguis i tal, es va criticar la dinamització, que era gent que era fixa i es va acabar acusant de manipulació, etcètera, no sé què. Llavors, jo crec que la gent ja està una mica amb les defenses i dient, vale, no caiem en els mateixos errors, encara que no fossin errors, que tu no creguis que manipulessin, però millor una mica més d'oxigen i d'aire, llavors ho fem cada setmana. Una
I que és un punt superautocrític, perquè és una forma d'aprendre molt també, no?, com funcionen les assemblees, com funcionem nosaltres, com intentar organitzar-nos, com podem, no?, una forma de fer-nos funcionar entre totes nosaltres i que puguem viabilitzar-ho d'alguna forma, aquesta organització tan heterogènia que són les assemblees de barri.
I tant, bueno, tot arreu són molt, molt diferents. Ara m'agradaria preguntar de cara a lo que ve, quin és la propera assemblea o quin és la fulla de ruta que teniu, més o menys, o no teniu encara dada?
És el dia 7 de setembre, a les 7 de la tarda als Jardiners de l'Alguer, que és on ens reunim sempre, i és la primera assemblea després d'haver estat tot l'agost descansant, amb una mica de repòs, la penya també s'ha donat una mica de vacances i tornem això al 7 de setembre amb tots els ànims cargats i veiem com estem totes.
I més o menys, què penseu que seran els punts principals per continuar aquesta mobilització? Què penseu?
Bueno, jo crec que això no para.
Hi ha diverses.
O sigui, no, això no para.
No, però de cara a los temas,
que seran els punts.
O sigui, la sanitat, o no sé com està...
Bueno, per una mica de tot, sí.
Però per mi els temes candents són, bueno, les mobilitzacions concretes, no? Diguéssim, això, organitzar-les des dels barris i tal i qual. Un altre, el tema d'organització. Uh-huh. És a dir, una mica d'eficàcia i organització, aprendre a gestionar bé la comunicació interna i quines comissions hi ha, etc. I, sobretot, la coordinació a nivell de barris i tot això. O sigui, que hi hagi, que s'envolupi uns mecanismes eficaços en base a l'aprenentatge dels errors i tal i qual, per coordinar-nos bé i ser fortes així com a només poden ser fortes
si
no, però no només, o sigui, la força serà la coordinació que
i teixint tot el suport mutu, que també s'està pretenent intentant fer tota aquesta coordinació amb totes altres assemblees de barri, que el que pretén és per això tenir, no?, una incidència real a nivell de tots els problemes que se'ns plantegen individualment, que ho podem solucionar d'una forma entre totes les assemblees, i ja no només aïlladament en el teu barri, sinó que puguis tenir el recolzament de tots els altres barris.
Bueno, i un exemple és que ara la plataforma d'afectats per la hipoteca de Barcelona ha convocat a una reunió amb tots els barris per veure, perquè bueno, el tema dels desnonaments ha esdevingut un dels temes calents i fort, no? És a dir, la gent es mobilitza realment per aparar aquestes històries i tal. Llavors el repte és fer-ho d'una manera encara més coordinada, amb més força, perquè també la repressió augmentarà. I la plataforma a mi sembla significatiu. No sé si ho heu vist, però un dia d'aquests, no me'n recordo quan, la plataforma Fades per la Hipoteca convoca els barris a fer una reunió per veure com es funciona més en xarxa, coordinar bé i tal, no?
I també,
és un dels temes calents.
Sí. I també jo crec que un dels objectius, que a part de totes les mobilitzacions fixades que ja hi ha, com ara la manifestació el 15 d'octubre, la possible vaga general que hi hagi i mil coses més que hi haurà, perquè la cosa està capeta ja, també una cosa superimportant crec que és el fet d'anar-nos coneixent entre totes nosaltres, fer-nos portes d'aquesta forma, perquè d'altres no és, no, sí, no, de cop i volta no lluites i et fas forta amb les teves companyes del teu barri sense conèixer-te res, sinó que és, bueno, un poc a poc fent cosetes, fent la barraca aquesta que estem muntant tots aquests dies, coneixent-nos mica en mica, anar-nos trobant, i així és com també
augmentar la xarxa, no?
Exactament.
Per mi, sí, bueno, això, aquest moviment, aquesta història ja és l'hòstia, sí. Es podria morir demà i ja és una...
Ja haurà sigut una,
tal. Sí, és molt bèstia, sí. Jo, bueno,
és un abans i un després, sí.
Que hi ha hagut abans, semblant, una assemblea de milers de persones durant dies a la plaça Catalunya.
Ja no és l'assemblea en si, sinó el fet de tanta gent amb una predisposició de dir, bueno, jo ara de moment que estic farta, necessito fer alguna cosa, no sé com, no sé quan, no sé quina forma, però alguna cosa, i a poc anar teixint, anar articulant aquest com, no?, que hem de construir conjuntes. I no sé, jo estic molt contenta en aquest aspecte.
I el rotllo aquest que ningú s'ho esperava, no? Després de tant de temps de sentir, oh, és que la gent està dormida, la gent està enorreada en el consumisme, bla, 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 no sé què, aïllada, i ens humans, pues no? O sigui, la penya sortia a dir no. O sigui, la gent es demostra finalment que tampoc és tan tonta, no? O sigui, que també, si la prens per tonta, al final diu, bueno, tonto tu, no?
No, la gent no és tonta ni
Doncs moltíssimes gràcies i, bueno, endavant i bueno, continuem, no?
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquest espai i res, i dir que si algú de Sant Antoni ens escolta, que la pròxima assemblea que tindrem serà el 7 de setembre a les 7 de la tarda als Jardinets de l'Alguer, Avinguda Mistral, és on ens trobem sempre, i som-hi totes, ens trobem al carrer.
Perfecte.
Apa, salut.
Salut.
Encantat de tornar a la ràdio.
Merci, adeu.
Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
I és el soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
Contrabanda FM es una radio libre, no comercial, asamblearia y autogestionada. Si quieres colaborar para que Contrabanda continúe emitiendo en las ondas libres de Barcelona, puedes hacerte socia solidaria para colaborar económicamente con el colectivo.
Llámanos los miércoles por la tarde al 93
317-7366 o escríbenos un mensaje a contrabandaradio@contrabanda.org o infórmate en contrabanda.org.
Juntas hacemos posible la autogestión de la comunicación.
Nos escuchamos en el 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona y por internet en contrabanda.org.
Contrabanda FM, seguimos aquí en el Parque de la España Industrial, fiestas alternativas de Sants, pasada medianoche, pero bueno, aquí la fiesta se sigue compatibilizando con la lucha. Son varios los colectivos que han pasado por aquí y ahora pues es el momento de acordarnos de personas que no pueden estar aquí en estas fiestas por estar secuestradas por el Estado. Y en este caso concreto tenemos un compañero del colectivo de apoyo a una persona, María Elvia, que está presa en Brians, si no me equivoco.
Sí, Brians 1.
Y que lleva, bueno, durante este mes de agosto inició una huelga de hambre.
Sí, desde el día 6 de agosto empezó la huelga de hambre. Ya este año había hecho ya una huelga de hambre de un mes precedentemente. Y la represión fue muy fuerte. Ante todo, después de la huelga de hambre de un mes que hizo, no la ingresaron en el hospital, la mantuvieron una semana atada a la cama, le empezaron a obligar a tomar forzosamente medicación de tipo psiquiátrico, hubo numerosas vejaciones. Finalmente, cuando la ingresaron durante dos semanas en aislamiento, simplemente por su carácter rebelde dentro de la cárcel y por sus denuncias, empezó otra huelga de hambre. De hecho, nosotros vinimos a conocimiento de esta última huelga de hambre cuando ya llevaba 8 días, como estaba ingresada allí en el aislamiento en Brians 1. Lo que pide con esta huelga de hambre es, ante todo, bueno, que paren las vejaciones hacia su persona y mejores condiciones dentro de la cárcel, ya que últimamente ha habido muchos recortes. También hace una denuncia muy fuerte contra el CIRE y la situación de siempre mayor precariedad que hay adentro de la cárcel con el trabajo y el chantaje de trabajo para permisos. Y también pide que le den los permisos que ella ya tendría derecho a obtener, pero que no le quieren otorgar por su condición de prostituta. En la cárcel, de hecho, uno de los conflictos a los que se enfrenta es que por ser prostituta, afirman las instituciones penitenciarias que también es drogadicta y es alcohólica, cosa que ella niega. Y lo hacen sin ningún tipo de prueba.
En cualquier caso, hay una presión, digamos, más allá de lo que dicta la ley en cuanto a condenas, delitos, etcétera, una presión profundamente moralizante, posiblemente duplicada por el hecho de ser una mujer.
Claro. La Junta de Tratamiento se está ensañando particularmente con ella y usa temáticas verdaderamente penosas como del tipo que como es ex prostituta también es drogadicta y entonces no puede tener permisos, o que como es inmigrante y es prostituta acabará delinquiendo si le dejan salir los fines de semana. El nivel de absurdidad llega a tal. En verdad lo que pasa es que se están ensañando con ella como hacen siempre al ser una persona que ha denunciado una situación de extrema explotación.
Bien, entonces, perdón, estamos aquí en medio de las fiestas.
Bueno, básicamente también decir que nosotros somos un pequeño colectivo que nos estamos carteando con la María Elvia desde hace un mes y medio. Y que ahora estamos intentando darle apoyo tanto moral como jurídico, pero que sobre todo lo que nos ha pedido la mayoría es que se haga una campaña de difusión de lo que pasa dentro de la cárcel y que se denuncie fuertemente la represión que está subiendo, pero la represión en general dentro de la cárcel. Este es su mayor interés. La huelga de hambre que está llevando a cabo ahora mismo es indefinida. y es hasta que ella ya no pueda más o le dejen salir, lo que pinta bastante mal. Y nosotros nos reunimos en la antigua recicleta, en el Fura de la Vergogna, en la Quilombo, la biblioteca Quilombo, todos los lunes entre a las 7 o las 8 de la tarde. Si a alguien le interesa puede pasarse por ahí a las 8, 8 y media de la tarde y nos encontrará.
Muy bien, ahí en el barrio Santa Caterina. Y durante, no sé si habéis tenido...
el barrio...
Bueno,
barrio
Santa Caterina, sí, Santa Caterina, barrio, detrás del mercado.
Sí.
No sé qué noticias tenéis, no sé si tenéis noticias sobre su estado, o sea, el transcurso de su estado de ánimo durante esta huelga, su...
Un poco complicado, hay una amiga abogada que ha ido a verla hace poco, porque también para tener más tempismo ahí con la visita... Ha perdido la última vez que fuimos a verla, que pudimos ir a verla, ahora volveremos el domingo, pero hace una semana había perdido 6 kilos de peso. Estaba animada por la visita, pero bastante deprimida por toda la situación de presión que está subiendo adentro y estaba bastante preocupado por su situación de salud. También por los precedentes de la última huelga de hambre, en la que, como ya he dicho, no la habían ingresado en el hospital y la habían aguantado una semana atada en la cama después de la huelga de hambre. Así que estoy verdaderamente muy preocupado por su estado de salud y hasta por su vida.
Y aparte de pasarse por vuestras reuniones ahí en la recicleta, en la biblioteca Quilombo, en el Furat de la Vergogna, no sé si hay manera de contactar con ella directamente, la gente que quiera mostrar su solidaridad y apoyo.
Bueno, sí, no sé, ahora estoy soldado. Viendo un momento si encuentro... Bueno, aquí no tengo sus referencias, bueno, sí. Puede escribir quien quiera comunicarse con ella a la cárcel Brians 1, a María Elvia López Coy. Y bueno, es el código postal 08760, Martorell, Barcelona. Repito, Martorell, Barcelona, 08760, María Elvia López Coy, Brians 1. Y bueno, cualquier persona que quiera escribirle es bienvenida. Ella, sobre todo, como he dicho antes, lo que pide es un trabajo de difusión de sus denuncias. Por eso lo más interesante sería, aparte de donarle soporte moral, si alguien quiere hacerlo, pasarse por nuestras reuniones y ver cómo se puede participar, ya que el grupo ahora mismo es muy reducido. Somos solamente unas 7-8 personas en el grupo de apoyo.
Y como siempre recordar, ¿no?, que estas figuras de personas que deciden visibilizar su resistencia dentro de prisión no son más que una representación de una situación generalizada dentro de los muros. Hablamos de humillaciones, de explotación laboral a un nivel exponencial respecto al que sufrimos en el cuarto grado, que podríamos llamar, ¿no?, en estar aquí fuera. En el CIRE, recordar que lo has nombrado antes, pues recordar que es esta... supuesta iniciativa reinsertadora que se convierte en una forma de explotación brutal contra personas que no disponen de su plena libertad. Y
bueno,
no olvidar, ¿no?, esa situación que es ella y es todas las que están allá en Brián y en todos los centros penitenciarios.
Claro, el problema un poco del CIR es que es, digamos, una empresa que gestiona el trabajo dentro de la cárcel. Como los procesos de reinserción laboral ahora mismo, de reinserción en la sociedad, reinserción entre comillas, de la cárcel, pasan por la reinserción laboral. Toda persona que quiera obtener permiso tiene que pasar por el CIRE, que no es nada más que una empresa explotadora de esclavitud dentro de la cárcel, en la que las personas tienen que estar a las reglas de empresas que comisionan a la cárcel para producir sus productos, como pueden ser empresas de neumáticos, coches, etcétera, embalaje, y con unos salarios realmente ridículos y unas situaciones laborales alucinantes. Además de todo esto, últimamente con la excusa de la crisis, en la cárcel se ha recortado sobre los lotes de sanidad, sobre la limpieza, sobre la comida, se han aumentado las horas en el CIRE, se permite que las personas puedan ser echadas o admitidas en el CIRE en el trabajo dentro de la cárcel según de la demanda laboral del mercado afuera de la cárcel. Entonces, al pasar también los permisos a través del CIRE, pasa que a muchas personas le retiren los permisos para estar fuera de la cárcel cuando no hay demanda de los productos que se producen en la cárcel. A tal nivel ha llegado todo esto. Bueno, y recordar otra vez eso, que también la María está llevando esta lucha adelante para denunciar una situación que es generalizada dentro de la cárcel, y esta es su intención, denunciar todo lo que pasa dentro, y que la cárcel es una manera de reprimir no solamente las personas que están adentro, sino también toda la familia que hay afuera.
Muy bien, pues muchas gracias y bueno, esperamos pronto tener buenas noticias, o sea, que cambie la situación de María Elvia, que cambie la situación en las prisiones y que ya sabéis que para eso tenéis siempre Contrabanda para explicar cualquier movida que estemos ahí.
Y quien quiera participar, que se pase el lunes por la bicicleta.
Muy bien, muchas gracias, compi. Aquí seguimos Contrabanda FM desde las fiestas alternativas de Sants. 91.4 www.contrabanda.org.
Contrabanda FM 91.4 haciendo algunas entrevistas de la gente que está en las fiestas alternativas del Raval en su edición número 17. Y estamos con Gonzalo, que nos va a explicar algunas iniciativas que tiene referente al apoyo a la lucha del pueblo mapuche, que está actualmente en una situación bastante compleja. El pueblo mapuche habita en el sur de Chile y de Argentina, y en Chile en específico se les está aplicando la ley antiterrorista a varias personas. Han tenido ya huelgas de hambre bastante prolongadas para defender sus derechos y para exigir que no se aplique esta ley. Hay un hostigamiento bastante grande a las comunidades mapuches y me gustaría saber en qué están ustedes y qué cómo está esta vinculación con el pueblo mapuche y con esta lucha por la no aplicación de la ley antiterrorista. Si nos puedes contar un poco más la visión que tienes tú y el proyecto que están llevando a cargo.
Yo soy antropólogo y bueno, ahora en septiembre pues iré a desarrollar trabajo de campo a las comunidades mapuches, y bueno, una de las líneas de investigación es analizar cómo afecta la represión estatal a las comunidades mapuches en conflicto, y sobre todo haciendo referencia a la aplicación de la ley antiterrorista, que bueno, que es una ley que actualmente usa el Estado chileno, que es una ley que se realizó, que data de la dictadura de Pinochet, y que bueno, que se han sacado de la manga para reprimir la lucha mapuche. Y bueno, es analizar cómo, sobre todo a partir del año 2000, las acciones ilícitas cometidas por los mapuches en su conflicto con el Estado chileno, si antes pasaban, o sea, se juzgaban por la justicia ordinaria, pasan a aplicarse la legislación antiterrorista. Y cómo, bueno, desde determinados medios chilenos, los medios de comunicación intentan vincular la lucha mapuche con el terrorismo internacional, difundiendo falsas noticias de vinculación con grupos armados como las FARC o ETA y creando el imaginario del terrorismo mapuche. Bueno, y sobre todo eso es hacer análisis en cómo el Estado chileno aplica la ley antiterrorista, o sea, para callar a los sectores más combativos del pueblo mapuche.
Y entonces tú te vas en septiembre para allá.
Sí.
Y la idea también es de alguna manera, o sea, ¿tienes vinculaciones con las comunidades?
Sí, bueno, yo voy por medio de una organización que se llama Liberar, que son, bueno, defensores de derechos humanos y que son los que prestan apoyo legal a los mapuches y los abogados que les defienden en los juicios que a los que están sometidos. Y bueno, la idea también es de aquí, o sea, sacar dinero para las comunidades, que bueno, que hay que decir que están en una situación bastante crítica, que la mayoría de ellas están en zonas con grandes intereses económicos, están rodeadas de forestales y bueno, cada vez tienen menos tierras para llevar su modo de vida y si la agricultura, y bueno, y son el sector más empobrecido de Chile.
Sí, aparte que tenían un sistema de vida muy comunitario y las políticas de Pinochet y de privatización llegaron incluso a darles terrenos personales y particulares para desmembrar de alguna manera el colectivo y el espíritu de vida de los mapuches. Entonces, igual es súper importante que también se conozca en el exterior esta situación de este pueblo originario que sufre la represión directa de un Estado que lo único que hace es perpetuar un tipo de inequidad, bueno, de injusticia muy, muy grande, ¿no? Histórica con los pueblos originarios en Chile. Pues muchísimas
sí, gracias. Sí, y bueno, más que nada también lo importante es difundir aquí la lucha mapuche. También, bueno, tenemos el caso concreto, ¿no?, de Endesa, que es una empresa española y que, bueno, tiene bastantes intereses económicos en la zona y, bueno, la construcción de hidroeléctricas entra en conflicto con las comunidades, ¿sabes?, y con los territorios donde se asientan. Y bueno, también es importante por eso lo de internacionalizar el conflicto y más en el caso del Estado español, donde hay empresas españolas que están...
Están poniendo dinero y todo el empeño para que se saquen las comunidades de los lugares donde viven. De hecho, se han creado hidroeléctricas ya. En lo alto del Biobío, por ejemplo, hace una década se terminó con una comunidad huilliche porque se creó una tremenda represa en los altos del Biobío. Y este interés también, bueno, se ha expandido a otros conflictos que de alguna manera son conflictos ambientales, pero también étnicos y políticos, porque tienen la componente de ser un pueblo originario, pero también la componente política y económica de estas transnacionales que no tienen ningún miramiento de construir en lugares que son muy, muy importantes desde el punto de vista comunitario, desde el punto de vista de la cosmovisión mapuche, que tiene un apego a la tierra y tienen un entender la tierra como ser parte de ella y no como la concepción de Endesa, que es sacar dinero de ella, ¿no?
Claro, entrarían en conflicto dos modos de entender la naturaleza y la cultura, ¿no? El modo capitalista, que no puede entender cómo puede haber pueblos originarios que controlen extensiones de territorio y no exploten los recursos desde una óptica capitalista, y el modo de entenderlo mapuche, porque justo coincide, ¿no?, como en gran parte de Latinoamérica, que donde se asientan los pueblos indígenas son tierras grandes en recursos para la visión capitalista, pues en minerales, en madera, pero claro, los pueblos indígenas ese modo de producción no les interesa y entran
ese modo de depredar la naturaleza va contra el espíritu de la cosmovisión de estos pueblos, evidentemente, porque la idea es vivir en armonía con la naturaleza y esto para nada tiene que ver con la sobreexplotación de los recursos naturales que ofrece el modelo del capitalismo. Vamos. Pues no sé si quieres agregar algo más o decirle a la gente simplemente que se mantenga informada, que esté atenta a lo que pasa, porque lo que pasa en un pueblo originario también tiene que ver con la globalización de las luchas y la importancia que demos a conocer lo que está pasando allá para también darnos cuenta que desde aquí, desde el Estado español, tenemos que hacer la denuncia a las transnacionales como Endesa, que son las que finalmente presionan para que todos los conflictos de intereses terminen con que el Estado chileno reprima más a los mapuches.
Sí, lo que está claro es que si el proceso de globalización no hace que se globalice la economía, también es importante, o sea, que se globalicen las resistencias y los conflictos. O sea, si bueno, eso aquí, o sea, sí que cuando ha habido las huelgas de hambre de los mapuches se han hecho concentraciones, ha ido a la embajada chilena y bueno, y sí que hay también algún colectivo aquí mapuche en Barcelona que está trabajando el tema y este año se han hecho dos o tres jornadas así explicando la situación represiva en Chile, tanto al pueblo mapuche como a los anarquistas. Y bueno, y nada.
Pues adelante y seguimos informando. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Y bueno, ojalá que la experiencia de vuelta cuando retorne nos la puedes explicar también.
Vale, a vosotros.
Adiós.
Thank you.
escuchando Contrabanda FM 91.4 en las fiestas de Sants, y ahora estamos hablando con gente de distintos lugares que están vendiendo la barra, pero que detrás de las barras hay toda una historia y hay todo un proyecto. Y Esteban Lavireia, de la Asamblea de Poble-Sec, y le volíamos preguntar cómo está la Asamblea, qué están fent, cómo se ejecuta el proceso de constitución de esta Asamblea.
Bé, nosaltres ja portàvem abans del 15 de maig un any i pico fent assemblea a Poble-Sec. Per tant, quan ha arribat tot aquest boom, estava tot bastant rodat. Llavors ara estem pues, redefinint una mica, veient com ens organitzem amb tanta gent, valorant com ens organitzem entre barris, valorant com ens volem organitzar, com volem decidir, etc. I estem intentant començar una xarxa de suport mutu, sobretot en tema d'habitatges, desnonaments, precarietat laboral, i estem també, que l'any passat treballàvem molt en migracions, teníem un grup de migracions, ja no des de l'Assemblea de Barri, però sí des d'un col·lectiu del barri, i també doncs, veient com ho quadrem amb tota aquesta nova composició política.
I de cara a lo que està passant ara, bueno, un tema molt important és l'organització, però com ves la fulla de ruta, o sigui, les coses que són les més importants a continuar treballant a l'Assemblea ara mateix?
Clar, ara mateix el més important, o el repte que ens plantejàvem nosaltres abans de l'estiu, que creiem que l'hem una mica aguantat, és què passa després de l'estiu, després d'aquest boom, després de tot aquest moviment. Serem els de sempre un altre cop? I aquest és un dels reptes el més gros, no? Fer que realment l'Assemblea pues, arreli, no? Que arreli la forma, arreli l'espai, arreli tot. Això d'una banda, i d'altra banda, ja no sé si són expectatives o esperances, però el tema de la xarxa de suport mutu, que sí que ens adonem que és molt gros, no? Que és tractar amb conflictes superserios, urgents, que són, és reactiu, no? Una família que la desnonen, situacions determinades a la feina. Llavors estem bastant amb el repte de com assumir això ben fet, ràpid, sense cremar-se, i intentant aprendre de models de gent que ja treballa amb això, no? Que a Barcelona hi ha bastanta gent molt bona.
I tu què... Ui, hi ha molt de soroll, eh? Com ves tu la continuïtat de la xarxa que s'hauria de produir? Perquè hi ha, bueno, aquest problema de com ens comuniquem, les diferents assemblees de barris i... Més o menys.
Jo sempre sóc molt optimista, i parlo des de mi, ja no des de l'Assemblea. Jo sóc optimista perquè a Barcelona portem temps coordinant-nos, hi ha la coordinadora de barris des del 29 de setembre, perquè crec que més el calendari ve fort. Llavors, una mica el que s'intentava des dels barris era que tothom mantingués la seva autonomia, fes el seu treball de formigueta, però una mica organitzar-se en quant a dates i en quant a accions concretes. Llavors, jo ja et dic, jo sóc molt optimista, crec que el 15M, el positiu que ha tingut, una de les coses positives entre moltes i negatives entre moltes, és que ha augmentat la xarxa, no? L'ha fet més gran. Llavors, jo crec que anirà bé, i anirà bé també perquè el calendari és fortet.
Clar, perquè tenim una quantitat de coses a què reaccionar, que déu-n'hi-do, no?
Tenim una tardor calenteta, sí, sí.
Bueno, doncs moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Seguim aquí a la sèrie d'entrevistes a les festes populars de Sants. Estem en el darrer festes alternatives, de la vila de Sants. Estem aquí ja potser en el darrer capítol. Realment no us podeu imaginar fins a quin punt els obstacles són diversos, no? Amb el soroll, bueno, la gent tota animada amb aquestes festes populars, la taula de so i tot l'equipament tècnic, doncs el tenim aquí una mica cobert, com si fos el cuerpo de Laura Palmer. Però bueno, tot i el xivarri, doncs proseguim aquí intentant una mica que els col·lectius amb els que estem compartint aquest espai ens expliquin una mica de la seva les reivindicacions, quotidianitat i raó de ser. I bueno, igual que hem tingut aquí aquesta jornada avui diverses assemblees de barri, doncs també tenim avui els companys del local, des del barri del Raval, gent amb la que hem compartit doncs, bueno, moltes històries i molts sinsabors i sobretot alegries. I bueno, pues per tancar avui la sèrie d'entrevistes, qui millor que elles que perquè ens expliqui una miqueta què està fent ara mateix el local i per qui no ho sàpiga fins i tot què és aquest espai, i aprofitar si cal pues, per parlar d'aquest barri de Ciutat Vella, no? Tenim el Manel i l'Ade i pues, aquí els hi deixem els micros. Buenas.
Hola.
Benvinguts a l'estudi mòbil de nou.
Benvinguts. Venim del local del carrer de la Cera Ubis. Som del barri Xino i al local ens reunim diversos grups. Està la revista Massala, la coordinadora contra l'especulació del Raval, la Distri, que es dedica a fer, bueno, a produir discos i samarretes. I participem a l'assemblea del Raval. Estem ara també amb, bueno, amb tot això del 15M, reunint-nos a la Rambla del Raval, i procurem també mantenir una mica assemblea de barri, no? des de fa quants anys. El local està obert des del 87, està obert tots els dies, al matí de 10 a 2 i a la tarda de 5 a 9, i els dissabtes només sobre la tarda, per això.
Home, ara ho has dit rapidet, això, des del 87, però bueno, està bé subratllar, no?, que hòstia, es porta un munt d'anys i que l'assemblea del Raval també porta un temps i que és anterior a tota aquesta gran efervescència que hi ha hagut aquest any.
Fins i tot quan hi havia la Rivolta, que es reunia tota la basca alternativa del barri, teníem el local a una banda i la Rivolta, que era una pizzeria, a l'altra banda. I des d'aleshores pues, ha passat una miqueta de temps, sí.
Molt bé, com bueno, has comentat, pues, això, també hi ha una assemblea de barri al Raval, a Ciutat Vella, com en tants altres barris que s'han organitzat amb assemblees de veïnes. En el vostre cas, a diferència d'altres llocs, pues, bueno, és anterior a aquestes mobilitzacions més darreres, però suposo que amb tot el tema del 15M, pregunto, s'han notat que s'hi ha sumat gent nova a part de la de sempre, o
bueno, sí,
com heu viscut això?
Hi ha gent nova, gent molt jove. De tota manera, alternatius hem hagut sempre. El que passa és que ara, també degut als mitjans de comunicació, a la internet i tot això, és més fàcil les mobilitzacions, el trobar-se la gent, el treballar en xarxa. Però bueno, el fet de treballar en xarxa es fa des de fa molts anys al barri, no? I el local és un lloc que aglutina una mica tot aquest moviment alternatiu al barri, i que funciona des de fa temps. Ara, per exemple, el dijous es va passar una pel·lícula a la Rambla del Raval, que la va passar a Barrilònia, doncs van venir a buscar un plàstic per poder fer la pantalla i el local. O sigui que una mica treballem, bueno, en xarxa amb la resta d'associacions del barri, amb la CNT, amb Barrilònia, amb Ràdio Contrabanda, Casa de Sole, amb molta gent que també cada any participem a les festes alternatives del Raval, que les fem per la festivitat del Carme. Aquest any les hem fet a la plaça Sant Genet i esperem que ens deixin repetir en la mateixa plaça, perquè ens ha agradat força.
Home, ja que això segurament es anirà repetint, bueno, com a mínim a inicis d'aquest curs, pues us animem a participar a les properes festes del Raval, que no sé si m'equivoco, però jo crec que serà ja la desena edició, o sigui que serà un número així bastant bonic, un efemèride pues, prou important com per celebrar unes festes especials. Sigui a la plaça Sant Genet on sigui, perquè són unes festes molt nòmades, però que us animeu a venir a aquestes festes populars, que intenten no només muntar concerts de nit, sinó bueno, presentar així activitats, i que la sèrie de col·lectius que hi ha al barri o al districte pues, també estiguin allà mostrant una mica el que fan, també ajudant a la seva autogestió, etc. 10 anys, que no són pocs. I després, més enllà d'això, pues, bueno, nosaltres pues, a la ràdio intentem sempre estar amb la gent que està a l'altra banda de les Rambles, tot i que estem al Gòtic, a un barri una mica desangelat els darrers temps, i amb això potser ens sentim més afins amb el barri del Raval. i animar-vos per això, que utilitzeu un espai com el local que porta molt temps i on per exemple podeu trobar el CD dels 15 anys de, perdó, 20 anys de, del dial de Contrabanda i molts altres històries que tenen la distribuïdora. I no sé si voleu afegir alguna cosa més, tenim aquí també l'Ade, que la veig ahir fent cares, perquè en el local hi participa molta penya, no? Segurament al llarg d'aquests anys pues, hi ha hagut incorporacions, hi ha hagut canvis, és un espai on hi ha hagut molts col·lectius, no?, que també són reflex de lluites històriques que hi ha hagut a aquesta ciutat, i això és important tenir-ho en compte, no?, en èpoques així de tanta efervescència de lluites, reconèixer la feina de penya que porta anys.
Sí, perquè de vegades, bueno, jo vaig sortir molt de temps als mitjans per denunciar el moving immobiliari, l'assetjament, i de vegades són històries que si surten als mitjans de comunicació és com que hi ha una efervescència, la gent es mou molt, però després tota aquesta efervescència desapareix. El local i d'altres grups que funcionen des de fa tant de temps, el que fa és que tot això no mori i de fet fa com, és un conglomerat que junta totes aquestes històries, passin avui o passin d'aquí 10 anys. Si no estiguessin aquests locals, aquestes associacions, quan s'hauria de fer una mobilització no trobarien un cos per poder-se articular. Per això és molt important que hi hagi llocs com aquests, no? On reunir-nos, on trobar-nos i que aglutinin la diversitat que hi ha al barri.
Bueno, doncs ja ho sentiu, al local que està al carrer de la Cera, número, a mi em costa molt això sempre, número
1, a l'Ubis.
Fàcil, número 1 bis, al barri del Raval, del Xino. Dir que, pues, com tants altres col·lectius han muntat xiringuit en aquestes festes alternatives del Raval, que ho han fet conjuntament amb, entre altres, la gent d'Almassala, un mitjà de comunicació lliure de Germà, que, bueno, pues, que molts cops també han compartit espais, i que segurament us poden trobar, a part d'anar al local, a vegades pues, també altres espais al carrer, no? Igualment que avui, i que pues, ajudeu una mica que això tiri endavant, no? Que aquests espais segueixin vivint.
Al local hi pots trobar llibres de tota mena, samarretes, música, i la premsa alternativa i les revistes, així com el Contrainfos, l'Infosurpa. Això és el que podreu trobar al local, i després, bueno, orientació per proporcionar-vos adreces o dies de reunions o el que sigui.
Bueno, pots recordar, com has dit abans, quan es reuneix l'assemblea del barri El Raval o on?
L'assemblea del barri El Raval es reuneix a les 7:30 de la tarda, els dimarts, a la Rambla del Raval, just al davant de l'Hotel Barceló, al cantonada de Sant Rafel.
I heu parat per a vos?
No.
Home, és curiós això. Jo, per exemple, uns dies que he estat a Bilbao i veia la gent... Bueno, Bilbao i a Palma de Mallorca. I veies que la gent seguia reunint-se el mes d'agost, cosa que tots sabem que normalment el mes d'agost és un mes que es para tot, no només la vida laboral, sinó a vegades també les històries més militants. Això també ha estat un canvi bastant de ritme, no?, el fet que a l'agost certes coses no pareixin. Bueno, pues agrair-vos molt a les dues, també a l'Ade, que ha estat aquí entre bastidores, i al Manel. I més en un moment, bueno, que ara potser hem intentat una mica ja el soi que no es senti, però us podem assegurar que està sent una mica complicat mantenir una entrevista en condicions aquí quan deuen ser ja a les 11 de la nit a les festes alternatives de Sants des de l'Espanya Industrial. I això, pues, que hem estat amb la gent del local, al barri El Raval, i que seguirem aquí. Pues bueno, salut i molts anys pel local i per les moves al dalt. Gràcies.
Festes alternatives de Sants, passen uns minuts ja de la una de la matinada i seguim aquí entrevistant a tota la gent que, si heu estat aquí a les festes, doncs heu trobat darrere de les barres servint mojitos, pisco sours, pacharans, choripanes i diversos menjares fantàstics i que ens estan permetent doncs, fer una mica un retrat de quines són les coses que s'autogestionen amb aquestes festes alternatives. I ara tenim aquí a gent del Centre de Documentació dels Moviments Socials de Sants, bueno, a Sants, i que, bueno, que tenim aquí un company que ens explicarà una mica quines són, a què es dedica aquest centre de documentació, ubicat a la Ciutat Invisible, ben a prop d'aquí.
Doncs el centre de documentació es dedica bàsicament a recuperar tot el que, diguéssim, tot el material que generen els moviments socials, principalment de l'àrea metropolitana de Barcelona, tot i que amb moltíssimes excepcions, i bàsicament és recollir tot aquest material i a partir d'aquí recopilar-lo, documentar-lo, digitalitzar-lo i fomentar o difundir aquest material que normalment a partir de fonts oficials doncs no es pot veure, vaja.
Quin tipus de documents hi teniu?
Doncs tenim des de cartells, enganxines, DVDs, CDs, llibres, dossiers, treballs universitaris, revistes, i tot és recopilat.
Encara no has dit fanzine.
Fanzines també, sí, tenim moltíssim material. Llavors, tot és recopilat principalment a partir del que s'anomena la transició fins a l'actualitat.
I quin és, diguéssim, l'objectiu d'aquesta recopilació? I, bueno, primer aquesta part, quin...
Bueno, com ja deia abans, era més o menys doncs, el fet de difundir, no?, i que la gent se n'adoni del que... d'un altre món que existeix i què és el que genera, no? Quin és el seu pensament, què és el que està passant. A partir d'aquí, doncs, cadascú es crea el seu propi objectiu, no? Jo personalment, doncs, el que podria dir és que jo crec que a partir de la història doncs, podem aprendre com encarar en un futur. A partir d'aquí, cadascú es fa el seu.
I en quin estat es troba el projecte, sobretot en el sentit de possibilitat de documentar-se, possibilitat d'aportar documents, possibilitat de... com funciona aquest dia a dia del centre de documentació?
Ara mateix el centre de documentació ha estat en una època una miqueta fluixeta i encara en l'última etapa ha coincidit en l'època d'acampades i tot i ha mancat una miqueta de forces, però bé, ara doncs, estem en un moment de refundació i veure com què fem i bé, a partir d'aquí doncs per setembre, octubre ja tornarà a estar obert i evidentment tota persona que vagi allà doncs es pot demanar, sol·licitar quina és la informació que necessita, si és per un treball, si és simplement perquè vol saber i a partir d'aquí doncs ho demana i llavors se li informa de com està distribuint l'espai, quina és l'organització del material i aquesta persona doncs pot consultar.
I l'altra vessant, la de portar material, perquè segur que hi ha col·lectius que acumulen els seus espais o assemblees, associacions que tenen documentació que creuen que en el seu espai està una mica morta i que potser els agradaria que estigués consultable perquè forma part de la història de la nostra ciutat o del nostre entorn.
Bé, fins ara el centre de documentació ha funcionat pel boca a boca, més que res, i la gent doncs, directament ha anat portant el material. Sé que en els últims temps doncs, ja costava una miqueta més i érem més aviat nosaltres que anàvem a buscar i suposo que quan estiguem ja millor organitzats, doncs ja segurament doncs, buscarem en llocs on fins ara no haguem buscat i si del nostre interès doncs, anem perquè estigui allà present, no? Si, mentre estigui dintre de la ideologia o idiosincràcia dels moviments socials, doncs allà el nostre objectiu és que estigui allà.
Molt bé, i l'altre potser a parlar és l'espai, no? Està allà al carrer Riego?
Sí, bueno, ara, fins ara estàvem a la mateixa botiga de la Ciutat Invisible, que és una cooperativa, però ara mateix doncs, ens hem mudat just al local del costat i hem ampliat una miqueta i estem convivint allà amb altres col·lectius. A partir d'aquí doncs, ara tenim molt més espai i ja podem ampliar una miqueta el projecte i veure com ho encarem ara en aquesta nova etapa.
Llavors, qualsevol persona que es vulgui interessar pot apropar-se aquí al carrer Riego, ben a prop de l'Espai Industrial, al barri de Sants.
Sí, està aquí al carrer Riego, número 35.
Altres maneres de contactar? Correu, pàgina web, no sé.
Sí, tenim una pàgina web que buscant a Google Ciutat Invisible ja trobareu doncs centre de documentació, i si no teniu el telèfon, que és el 93 298 9947.
Molt bé, i no sé si hi ha alguna cosa que, no sé, pues també a vegades, abans he fet una pregunta molt semblant, i és que venen col·lectius a parlar del col·lectiu, però també les impressions personals, quina és la motivació d'estar implicada en un col·lectiu d'aquest tipus?
Personalment, bueno, jo com a estudiant d'història, doncs crec que és una cosa del que molt poques vegades doncs es té en compte, de la recopilació de tot aquest material. Generem moltíssim, però mai ens dediquem a agafar-lo, guardar-lo. Sí que evidentment hi ha moltes vegades les persones anomenades friquis que es dediquen a guardar els cartells i tenir-me milers a casa, però costa moltíssim, moltíssima feina recopilar tot aquest material, aquestes vivències personals també, que són molt importants, i que a partir d'aquí doncs podem aprendre, i potser és el que ens falta, no? A vegades, doncs, per no reiterar errors o no aprendre o no sorprendre doncs el que passa, doncs potser molt del material el tenim allà, no? I el tenim davant nostre i no el consultem per vagància o perquè no han sentit a parlar. I aquest és l'objectiu, potser, o fins ara, del centre de documentació.
Bueno, no sé si s'estaran registrant, passa per aquí davant nostre una ambulància. I volia, però jo pensava, no, quan parlaves d'aquesta història que ens sembla banal, de materials que generem, etc, com un llibre editat, bueno, i maquetat en part, com seria el que pagui Pujol de, no, editat per, sí, bueno, per Hace Color i La Ciutat Invisible, doncs per exemple, gran, sí, part del material visual doncs són part d'aquests documents que formen part de la infrahistòria, no? Que es diu que no és com aquella història oficial dels grans poders, però són coses que passen i que formen part d'aquest patrimoni col·lectiu que tenim enrere.
Sí, 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 és, sí, el que hi ha allà de material, o sigui, jo encara fa poc que m'he incorporat a l'equip i encara m'estic sorprenent, perquè és impressionant el que hi ha allà, el potencial que té de tot el material. Sí, és cert que el material fins ara doncs s'ha anat incorporant segons el que preocupava la gent que estava dintre, no? Si hi havia una persona que havia estat a presons, doncs hi ha moltíssim material sobre presons. Si hi havia una persona que li interessava un altre tema, doncs hi havia molt de material sobre això, i a partir d'aquí podem trobar documents super interessants sobre, per exemple, la vida diària, com deia, de les presons, no? Que això és un tema super desconegut. Per exemple, també no només tenim material sobre el que genera els moviments socials, sinó també recopilem material sobre el que generen les fonts oficials sobre els moviments socials. A partir d'aquí podem trobar informes de tot tipus sobre els moviments socials i de, tot, i de tots els sectors. I és molt curiós alguns dels informes sobre la Generalitat i la descripció que en fa sobre alguns dels sectors dels moviments socials. Aquí tenim una altra ambulància.
Ambulancia que va, ambulancia que viene, festas alternativas del Raval, lucecitas de color naranja. Y bueno, doncs ja sabeu, si tenim alguna rata de fanzine, perquè no és de biblioteca, però bueno, que li agrada allò col·leccionar papers i fullejar-los i tal, doncs aquí tenim el centre de documentació dels moviments socials a la Ciutat Invisible, carrer Riego número 35 baixos, aquí ben a prop de l'Espanya Industrial, al barri de Sants, documentacióinvisible@gmail.com. No sé si hi ha res més que vulguis afegir?
Res més. Moltes gràcies.
Gràcies a tu per venir.
Salut.
Estamos ya terminando la última entrevista de la noche en estas fiestas populares de Sants, y estamos con Joan, que es de Yacnlea, que significa madera viva y hermosa en zapoteco, una de las lenguas que se hablan en Oaxaca, en México, y justamente le vamos a preguntar por un proyecto que está llevando a cabo con un amigo sobre esta región del mundo.
Bueno, esto es más como una colaboración con el proyecto de este amigo, que es... él está trabajando con una organización de Oaxaca que se llama OIDO, que es Organizaciones Indias por los Derechos Humanos de Oaxaca, y el objetivo es aportar conocimientos y recursos para la formación y desarrollo de jóvenes en diferentes comunidades indígenas en el arte y en el oficio de la carpintería, ¿no? Bueno, nosotros aquí hoy en la feria de las fiestas alternativas hemos montado un chiringuito que lo montamos el año pasado ya. Es un chiringuito de disparo con escopeta de balines, y bueno, utilizamos esto como una manera de financiar este proyecto de Oaxaca, en Oaxaca, que por poco dinero que se consiga aquí, ahí es bastante, ¿no? O sea, siempre es importante esa cantidad. Y bueno, vemos importante también como dar un sentido diferente a lo que es la feria alternativa, ¿no? Que no solo sea un rollo de comercio, de hago bocadillos y te los vendo para financiar mi colectivo, sino que nos gusta como hacer algo participativo. Entonces hemos montado un chiringuito de tiro con escopeta de balines, ¿no? Donde tienes diferentes dianas y puedes disparar.
Tú me comentabas que la idea también era hacer como este espacio mucho más lúdico, más como de fiesta de pueblo, de barrio, sí. que no tanto de
sí, rollo claro, consumista. Claro.
No, está muy bien, yo me he pasado por ahí. Ahí está guapísimo, en realidad.
Y bueno, ojalá en los próximos años los diferentes colectivos hagan también diferentes como propuestas, ¿no? Más lúdicas también, ¿no? No solo que sea una cuestión comercial meramente con la gente que está aquí, sino que haya teatro, que haya lo que es una feria de verdad de toda la vida, pero alternativa. Se puede montar un bingo, se puede montar un martillazo con una campana, un toro loco o lo que sea, ¿no? O pescar patitos en una piscina, ¿no? Y con premio de cosas recicladas o lo que sea, ¿no? Y luego, por otro lado, también veo súper interesante lo que se está creando con la feria alternativa dentro de las ferias, de las fiestas alternativas de Sants, porque, bueno, creo que es una manera muy potente de financiar otros proyectos que no son de Sants explícitamente, donde colectivos se pueden sacar una financiación para sus proyectos. Pero creo que hay que echarle imaginación, ¿no? Ahí hay que echarle, para que no sea un puro mercadillo, sino que, bueno, que sea una historia diferente, ¿no? Que no la gente no vean a las fiestas alternativas solo por ver conciertos y pillarse la borrachera, sino porque sabe que se va a echar unas risas pegándole unos tiros a la diana, o yo qué sé, o tirándole a un bote, o jugando al toro loco, o yo qué sé, ¿no? O a los trileros, o lo que sea, ¿no? Pero echarle imaginación y creatividad lo veo súper importante, ¿no? En estas cosas.
No, bueno, te agradecemos mucho la iniciativa y también, digamos, este llamado que ojalá que más gente escuche de ponerle la creatividad y claro, la imaginación a la acción que están haciendo, pero también saber que detrás de cada barra, de cada chiringo que hay aquí, hay un objetivo.
Sí, claro.
Y tiene toda una movida política que nos interesa también en la radio,
claro,
dar a conocer, porque no es solamente consumir por el dinero que cada cual se pueda ganar, sino que porque tiene una vinculación con otros movimientos, con otras historias,
claro,
que están pasando en todo el mundo. Así que adelante, muchas gracias por la visita, que es la última.